Hay que ver cómo va pasando la semana, ¿verdad? Y es que no nos enteramos, no nos damos cuenta. Y una de las cositas buenas que tiene que pase pronto el tiempo es que cuando menos te lo esperas ya estamos preparados para dar un paseo con María, porque además ella siempre está dispuesta, ¿verdad? Muy buenas tardes, María.
Buenas tardes, Santi.
Tú estás dispuesta siempre, ¿no? Sí.
Yo sí, pero eso de que no nos enteramos, no sé qué decirte.
Nos estamos enterando más.
Vamos, las semanas se me están haciendo eternas. Pero bueno, sí, es verdad que por lo menos que cuando llega el miércoles, pues el día ha pasado un poquito más rápido, pero bueno.
Ya. Bueno, pues la verdad es que son muchas cosas, muchas cosas agradables las que nos trae este paseo. Nos da la oportunidad de conocer nuestras propias cosas, nuestra historia, en forma de edificios, por ejemplo, de barrio, también de sueños, porque la vida de los pueblos, María, como la de las personas también, están hechas de sueños, algunos cumplidos y otros por cumplir, como todo en la vida. Pero bueno, vamos a dejarnos de filosofía barata y vamos a lo que vamos, que es a pasear y a aprender contigo. Pero antes de eso, ¿qué pasa, María?
La sintonía, ¿no?
¡Un paseo con María!
Un paseo con María. Un poco de historia, alguna curiosidad, una mijita de cocina, algo de tradiciones. ¿Te apetece ese paseo? Todo de la mano de María Marín, experta en comunicación, organización de eventos y protocolo. Y lo más importante, isleña de corazón y condición.
Que me gusta esto de isleña de corazón y de condición. Bueno, ahora quiero que justifique, María, porque, en fin, bueno, que hay cosas que son un secreto a voces, que este cheque tan gordo que yo te doy todos los meses, pues nos lo tiene que justificar y como mínimo decirnos dónde nos va a llevar y además dónde nos va a llevar en primera.
¿Con el cheque ha dicho?
¿Con el qué?
Perdona que me ría.
Ay.
Pues mira, me voy a ir con el cheque, me voy a ir de crucero y con lo que me sobra, pues no sé, voy a ir ahorrando para comprarme un cortillo.
No me digas.
Pero bueno, que nada, que mejor me quedo en la isla o nos quedamos
sí,
en la isla.
Sí, mejor.
Una sola cosa para mucho viajito.
No.
¿Qué te parece si hoy nos vamos a conocer como verdaderamente se merece el Museo Naval? ¿Te gusta?
Oye, me encanta la idea. Primero, porque visitar un museo siempre es algo que nos enriquece mucho como persona. Por desgracia, en la isla no hay demasiados que visitar. En poco tiempo se incorporará el de Camarón y cortito con Sifón, que mira, pues me ha salido un pareado. Y segundo, porque me estás hablando de un museo que nos muestra la historia de la Armada y buena parte también de esa historia nació aquí, en la isla.
Claro, mira, tenemos que darnos cuenta que por la por entonces Real Isla de León fue el lugar elegido para la centralización del mando en todo este departamento marítimo, como ya explicamos la semana pasada.
Sí.
Ahí la Carraca jugó un papel importantísimo.
Sí.
Como dato curioso, y antes de entrar directamente en materia, te diré que fue precisamente en nuestro arsenal donde nació lo que hoy todos conocemos como la infantería.
Sí, señor.
Los marines,
claro,
que son tan populares en las pelis. Bueno, pues ese brazo de primera avanzadilla de la Armada se creó en esta ciudad. Así que imagínate la unión que tenemos históricamente.
Yo recuerdo haber visitado el Museo Naval dentro del cuartel de infantería en la zona militar de San Carlos, al ladito mismo del Panteón, María, del Panteón de Marinos Ilustres, precisamente que hablamos ya aquí. De ahí pasó a la antigua capitanía, ¿verdad?
Pues así es, Santi. El Museo Naval de San Fernando se instaló en la Real Población de San Carlos, en el primitivo edificio de la Intendencia y Colegio Naval, hoy Escuela de Suboficiales de la Armada.
Sí.
El 27 de marzo de 1992.
Sí.
Y fue visitado por sus majestades los reyes el 6 de julio de 1994.
Uh-huh.
El 24 de abril de 2015, el Museo Naval de San Fernando abrió de nuevo sus puertas en su nueva sede, el emblemático edificio de la antigua Capitanía General de la Armada, rehabilitado para albergar todas las dependencias del centro, además de su importante colección histórica. Tras finalizar el traslado y acondicionamiento de los fondos, fue inaugurado por su majestad el rey Felipe VI el día 8 de julio de 2016.
Si tú me tuvieses que decir, ¿qué te llama más la atención de todo lo que se expone? A ver, ¿tú qué resaltarías más, María?
Uf, pues resaltar...
Un poco todo, ¿no?
Sí. Mira, te diré que el museo cuenta con 15 salas distribuidas en tres plantas. La planta inferior, con dos salas, está dedicada a uniformes militares y arqueología subacuática.
Sí.
La planta principal recoge, en 8 salas, la historia del Departamento Marítimo de Cádiz. El episodio de la Batalla de Trafalgar, la Guerra de la Independencia en la provincia gaditana, la caída del Imperio Colonial Español, ocurrido en 1898, la historia de la Escuela de Guardia Marinas y las principales expediciones marítimas.
Sí.
Y los instrumentos científicos y de navegación que contribuyeron a su desarrollo. Además, se puede contemplar una excelente colección vesilológica. Y el primer mascarón de proa del buque escuela Juan Sebastián del Cano, retirado del mismo al estallar la sublevación militar en 1936.
Claro.
La figura está atribuida a Federico Sainz Venturini. Se identifica con la alegoría de Hispania.
Yo, perdóname, un inciso, porque yo, oye, tú sabes que uno de los recuerdos más bonitos que pueda tener cualquier persona que hizo la mili, pues es eso, ¿no? Son los recuerdos de la mili, que, en fin, yo recuerdo en el cuartel, y seguramente mucha gente que nos está escuchando que hizo la mili también lo recuerda perfectamente, igual que yo, que este mascarón de proa, que ahora se encuentra en el Museo Naval y que se expone en toda su plenitud, estuvo al menos en 1986. Uy, qué mal me ha sentado decir esta cifra.
El año.
Al menos en 1986, en noviembre de 1986, estaba en el antiguo cuartel de instrucción. Estaba además allí. Bueno, te voy a decir que estaba rumbiado, ¿vale? Que es una palabra muy cañailla que me encanta, pero bueno, estaba bajo un toldito allí, estaba un poquito repintado con titán luz de aquella manera, y ahora sí que tiene todo la plenitud de lo que verdaderamente es. Bueno, perdona, perdona mi inciso, marinero.
No sé si te voy a perdonar, pero bueno, lo intentaré.
Dime.
Que, bueno, sigo, ¿vale? Mira, creo que la planta superior no te la he explicado.
No.
La planta superior recoge modelos de los más importantes buques nacionales y extranjeros, así como varias salas dedicadas a la historia de la artillería naval, a la sanidad militar, al cuerpo de infantería de marina y a la historia de la Armada Española durante el siglo XX. Con modelos de algunos de los ejemplares más relevantes, como por ejemplo el Dédalo o el Príncipe de Asturias, entre otros.
Claro.
La exposición concluye con un recorrido por los hechos y acontecimientos de la historia de España impulsados por la Marina desde el área que comprende la Bahía de Cádiz, como es el caso de la carrera a las Indias una vez descubierto el nuevo continente con todo lo que ello significó.
Claro.
La importante flota de galeras que fondeaba durante el invierno en el puerto de Santa María y desde donde partieron hacia Lepanto, sin olvidar lo que fueron las grandes expediciones de exploración del siglo XVIII, esenciales para la nueva cartografía e hidrografía científica y que contribuyeron en el conocimiento tanto de la morfología real de la Tierra como en la navegación.
Claro.
El museo alberga en su biblioteca naval, aquí en la de San Fernando, más de 14.000 ejemplares.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
4.000 de ellos de carácter histórico.
Claro.
Como puedes ver, hay mucho para disfrutar y sobre todo para entender y aprender, que es importante.
Es muy importante. Una de las cosas verdaderamente interesantes, María, de este museo, son los pasos que nos va brindando y cómo consigue contarnos una historia muy bien hilada de un pasado glorioso, el nuestro, pero también además muy duro. La historia de nuestra Armada es la historia de nuestro país y buena parte de ella se desarrolló en esta tierra que, gracias a Dios, hemos tenido el honor de nacer, ¿verdad, María?
Pues claro que sí. Mira, el museo desde su fundación en 1992 se ajusta al carácter departamental o periférico que tienen los museos filiales del Museo Naval de Madrid.
Claro.
Son museos que contextualizan perfectamente la historia naval española porque están asentados en cada una de las zonas marítimas tradicionales desde 1717 hasta 2002.
Claro.
Entornos como el de la Bahía de Cádiz son testigos de importantísimos acontecimientos geopolíticos. Las aguas de Cádiz son auténticos yacimientos arqueológicos subacuáticos, ¿no? Sí. Los pecios.
Sí.
Que dan testimonio de lo ocurrido frente a sus costas a consecuencia de batallas o de naufragios. Cádiz es uno de los primeros enclaves navales de la península ibérica, principal puerto de la antigüedad para fenicios, griegos y romanos. Tuvo un enorme desarrollo portuario gracias a los galeones que efectuaban la carrera a las Indias, lo que propició un riquísimo ambiente cosmopolita como consecuencia del auge de la nueva burguesía comerciante, además de convertirse en punto estratégico naval, siendo el puerto de Santa María fondeadero de las galeras reales durante el invierno.
Claro.
Son los museos filiales de cada zona marítima centros difusores esenciales para la correcta comprensión de la historia naval española y de la historia general de España.
Claro.
Cádiz es foco de turismo en España, ¿no? Y ofertas culturales como esta pues son necesarias para los visitantes. El fin último es que el Museo Naval de San Fernando se convirtiera en eje vertebrador de toda la cultura naval de la Bahía de Cádiz.
Yo creo que esta filosofía que me planteas es una posibilidad que no verla es tapar directamente los ojos, ¿no? Lo que ocurre, y además que vivimos en una zona donde se puede diversificar muchísimo el turismo cultural, el turismo de ornitología, por ejemplo, es una maravilla lo que tenemos pegadito aquí en nuestro parque natural, vender nuestra historia, vender nuestra cultura, el castillo de Santipetri del que hablamos.
Para vender nuestra historia tendríamos que tener el patrimonio en condiciones que no.
Claro, hay no que empezar. Está. Claro, es, o sea, que las casas no se empiezan por el
supuesto,
tejado.
Vale, el museo lo dejamos aparte. Me estoy refiriendo a eso, a todo, a las baterías,
Es que lo de las baterías es un pecado, María. Sí. El otro día vi que publicaste en redes sociales, además. Y me gusta muchísimo que la gente se implique y que diga las cosas, ya que tenemos estos medios nuevos que nos ofrece el siglo XXI de las redes sociales, denunciar lo que está hecho blanco y en botella, porque nadie puede discutir que aquello está mal y nadie puede discutir la cantidad de dinero que costó rehabilitarlo para que ahora se encuentre en el estado que se encuentra.
Del Real Carenero.
Claro.
Claro, y el puente Zuazo.
Y el puente Zuazo.
Es una parte muy importante de la historia, no solo nuestra, sino de España. Entonces,
tienes toda la razón.
La verdad es que duele ver bueno, cómo está nuestro patrimonio.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito, si te parece, de la historia de este museo. Porque realmente la raíz es antigua, ¿no?
Sí que lo es. Mira, la creación de un museo naval en San Fernando es un hecho ligado al desarrollo de la ciudad a partir de 1769, cuando la villa de la Real Isla de León se convirtió en cabecera del departamento marítimo a consecuencia del traslado desde Cádiz capital.
Sí.
El proyecto de su creación nace por Real Decreto el 28 de septiembre de 1792, dado por el entonces secretario de Marina, don Antonio Valdés y Fernández Bazán, y según el cual el rey Carlos IV tuvo resuelto establecer en la nueva población de San Carlos, en la Real Isla de León, un museo de Marina, que además de la Biblioteca General, reuniera todas las ciencias naturales que son necesarias
Claro.
Para la completa instrucción del cuerpo de la Armada y la consiguiente utilidad en ella. El cese de Valdés, el traslado de la Dirección General de la Armada a Madrid y los acontecimientos políticos y militares de la época dejarían sin realizar el proyecto. El Museo Naval se inaugura finalmente en Madrid el 19 de octubre de 1843. Y es también en tiempos de Isabel II cuando se promulga el Real Decreto de 25 de septiembre de 1856, que reorganiza el Museo Naval. En su artículo tercero dice, se formarán en los tres departamentos pequeños museos con bibliotecas exclusivamente de Marina, semejantes al de la Corte y dependientes de él.
Y qué interesante esto que me cuenta. Pero claro, yo estoy convencido, y además lo digo de verdad, de que pues, hay mucho isleño, a mí me parece esto un pecado, ¿no? Que es no ver la grandeza que tenemos y que siempre hablamos. Pero es verdad que muchos isleños no conocemos lo nuestro. Y habrá mucha gente, pero bueno, que todo es solucionable, ¿eh? Que nada, ningún pecado es para toda la vida, que se puede solucionar yendo a este museo y contemplando, mirando y disfrutando todo lo que tú nos has dicho. Supongo que tendrá unos horarios, ¿verdad?
Pues se puede solicitar visita a través de turismo o directamente al Museo Naval. Ahora mismo está temporalmente cerrado por temas de seguridad frente al virus. Y según la página de información del museo, continuará cerrado hasta el 21 de febrero. Pero bueno, que el 21 de febrero ya está ahí, que me imagino que en breve pues estará abierto al público de nuevo.
Esperemos que sea lo antes posible porque hay mucha gente que tiene muchísimas ganas y estoy convencido de que va a ir a nuestro museo y va a disfrutar muchísimo de todo lo que nos has contado. Bueno, María, un buen plan sería la visita del museo y luego irnos de tapeo, que no estaría mal. Pero yo no sé.
Con el cheque mío.
No, con tu cheque nos vamos de tapeo, por ejemplo. Pero escúchame, que yo no sé si tienes tú la levantera en lo alto, quieres que te haga yo la comida o cómo te encuentras tú hoy.
Pues mira, Santi, hoy muchas ganas de cocinar. Estoy gambemba, como diría mi abuela.
Con la levantera te ha puesto gambemba. Oye, claro, qué palabra más bonita.
Gambemba, ¿verdad que sí?
Que sí.
Mi abuela lo decía mucho cuando estábamos con la levantera en el cuerpo.
Sí.
O averruntando el levante, que también es una palabra muy
nuestra.
Pues ella decía, hoy está la niña gambemba. Hoy estoy gambemba. Mira, es que he encontrado.
Sí, gambembo que es flojo, ¿no? Para que, por si hay algún millennial que no nos entiende. Es estar flojo, estar así.
Claro, estar flojo, estar débil.
Sin ganas de nada.
Eso. A gambemba.
Eso.
Pero me encanta, porque además es que me ha recordado muchísimo a mi abuela Antonia.
Sí.
Y mira, me ha hecho ilusión. Y la cuestión está en que es que, rebuscando por aquí por casa, he encontrado un libro.
Sí.
De Adriano de Ori y Kiko Cuadrado, que se llama Nuestro Palabrerío, Nuestra Gente, Nuestro Pueblo.
Es verdad.
Y son palabras pues que ya están en desuso, porque es verdad que, por ejemplo, mi abuela, yo la mayoría de estas palabras me suenan de mis abuelos, ¿no?
Claro.
Y bueno, y mis padres pues también, pero es verdad que ahora mi hija, yo le hablo así, mi hija no sabría qué estoy diciendo.
No.
Entonces... pues vienen palabras como la carterilla.
Ay, oye, que mi madre todavía dice la carterilla cuando quiere coger el autobús para Cádiz.
Claro, porque, bueno, ¿y tú sabes por qué se le puso la carterilla?
A ver, cuéntame.
Pues porque tenía los mismos colores.
Sí.
O sea, la carterilla es, para el que no lo sepa, ¿no?
Sí.
Un autobús.
Claro.
Era
el autobús de línea que iba a Cádiz.
Claro. Y era eso, el que iba a Cádiz. Y entonces tenía los colores, creo recordar que era celeste y blanco roto, creo recordar, ¿vale? No me acuerdo muy bien. Bueno, el blanco roto, para los hombres es blanco, para las mujeres es un blanco que no es tan blanco. Sí, porque ustedes... la gama de colores del
un blanco más oscuro, no, un blanco más no, claro.
No es la nuestra. Y que se parecía muchísimo, o sea, se asemejaba bastante a un paquete de tabaco que había en aquella época que se llamaba carterilla. Y entonces pues se le puso así, o también el chulo.
Y eso del chulo...
Era cuando el autobús entraba por la calle Rea y por lo visto cogía toda la calzada y
era
la
muy
gente
grande.
Tenía que apartar, ¿no?
Era muy grande.
Era muy grande, entonces pues le decían el chulo.
Porque ahí voy yo. Ahí voy yo. Oye, qué bonitas estas cosas nuestras y qué bonito tener un vocabulario propio. Y lo malo de todo esto es que nos estamos volviendo, yo alguna que otra vez lo he hablado contigo, demasiado de anglicismo. Estamos abandonando un poco nuestros orígenes en todos los sentidos. Tenemos una riqueza increíble. Tú la tienes entre las manos en ese libro que también era coautor mi amigo Kiko Cuadrao. El tema es ese, ¿no? El tema es que se van perdiendo y desgraciadamente se van perdiendo y se van descolgando de nuestro léxico esa riqueza tan grandísima que tenemos aquí, María.
Que es verdad, es verdad. Es que, mira, otra, por ejemplo, que estoy viendo ahora, ¿no?
Sí.
Empercochao.
Empercochao. Está empercochao, hijo.
Pero yo era cuando estaba, cuando la ropa que llevabas puesta, por lo mejor tenía alguna manchita o
escucha,
algo.
Y un manchón. Un manchón, se escucha, se sabe lo que es aquí, nada más. No, no sé si la gente joven lo sabe, pero fuera, ¿no? Un manchón.
No es una mancha grande.
No es una mancha grande, claro. Un manchón no es una mancha grande. Un manchón es claro. Un terreno baldío. Entonces sí. Es un manchón. El manchón. Y había manchones famosos aquí en San Fernando, ¿no?
Sí, sí. Había manchones donde íbamos a escalabrarnos.
Ya no la rodilla abajo, ¿verdad? Escalabrando, qué palabra.
Escalabrando.
Después de haber saltado la pajereta. Que...
La pajereta también. El murete,
es un murete, no muy alto. No muy alto, una pajereta. Oye, qué de cosa. Mira, fíjate, me estás diciendo estas palabras y lo que es capaz de hacer incluso hasta el lenguaje. De verdad te lo digo, ¿eh? Estoy ahora mismo pensando en aquellos fines de semana que yo me iba con mis amigos, que éramos un poquito gamberrillos. Bueno, mucho no, tú sabes, no gamberro, a ver, que nos metíamos por todos lados y ya está. Nos íbamos al barrero a coger rana. Y entonces tenía agua y había rana, pero tenía que bajar un montón porque eso estaba hondísimo. Y,
el laguito del barrero.
El laguito contado, del barrero. Yo, al lado, tú al lado, claro, tú al lado. Pues yo iba a coger rana allí, María, para que tú lo sepas. Con mis amigos.
La verdad es que son... Yo es que ya te digo, he empezado esta mañana a mirarlo y...
¿Te ha enganchado?
Sí, pero me he enganchado porque me ha devuelto a...
Aquellos años.
A aquellos años.
Claro.
El engollipao, el enguachinao...
Niño, no coma tanto pan que te engollipa.
El engañotao... ¿Te acuerdas? Yo es que tengo, bueno, mi prima, sabe que lo que cuento siempre, ¿no? Que sí. Nos criamos en la huerta.
Sí.
Y tengo una prima que es muy chillona.
Sí.
Y entonces mi abuela siempre le decía, te vas gañita.
No te des gañite más, hija.
Te va a gañitar.
Te va a gañitar. Cosas muy nuestras, cosas que nos traen y que seguramente muchísima gente que nos está escuchando también le estamos regalando estos recuerdos que tenemos nosotros y que nos traen estas palabras que, vuelvo a repetir, por desgracia, la estamos cambiando por anglicismos que ni sabemos la mitad de las veces lo que significa. Teniendo un lenguaje a nivel español, porque el castellano es amplísimo, hermosísimo y grandioso, y bueno, y además tan grande es que bueno, que tenemos estos dialectos particulares en muchas de las localidades y entre ellas la nuestra. Oye, qué bien, la misma palabra witchy, María, es algo muy de aquí, ¿no?
¿El qué?
El witchy.
Ah, el witchy.
Por ejemplo.
Sí, claro.
es exclusivamente de aquí, de esta zona. Oye, que ya vamos a ir poniendo el punto y final. Un día te tengo que dar una receta, porque el otro día hice unos espaguetis a la Santiago Muñoz. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cosa más buena!
Muñoz, por... el nuestro cocinero de la isla, Santiago Muñoz.
Ay, Dios mío de mi vida, qué bueno me salieron los espaguetis, María. Y no, fue, yo creo que fue un rato de inspiración que tuve, que me inspiré, no sé, me inspiré y...
Bueno, la cocina es mucho de eso, de inspirarse, de, no sé, es un arte.
Es un arte.
Lo crean o no, es un arte.
Es un arte. A mí me encanta, y me encanta además pasarlo bien. Y pasarlo bien en estos ratos contigo, en esta isla de par en par y en estos paseos que nos damos cada semana con María Marín. Bueno, nos queda lo último, que es la música, la canción, ¿verdad? He estado dudando entre dos.
Moderna es seguro, que sí. Perdón, Santi.
Ay, no tiene guasa la niña esta, Nina. No tiene guasa. He estado dudando entre dos. Ay, entre Antonio Machín.
De Antier, que también es muy nuestra la palabra.
Ay, no, que es mentira, mujer. Que son más modernas. He estado dudando entre dos. Estoy llorando, te lo prometo. He estado dudando entre dos. Pero al final me he decantado por una. Al final vale. Me he decantado por una. Me he decantado por una, porque a mí las canciones, como las palabras, y como a ti supongo, también nos traen recuerdos, ¿no? Y fue una época muy bonita de mi vida cuando salió este tema, esta canción. Es súper popular. Bueno, llegó a nivel internacional. Yo creo que es uno de los temas más vendidos en todo el mundo, ¿eh? Y no es la Macarena. la hizo un cantante súper popular. A ver, es más o menos de mi quinta. Sí, yo creo que sí, que es de mi quinta. Yo creo que es de mi quinta. ¿Sabes quién es?
A no, ver. Porque cantante de tu quinta hay unos cuantos.
Pero a nivel internacional, vamos, es un grande de los grandes.
No sé, ¿Luis Miguel?
No, es español.
Ah,
es español. Ya una pista gorda. A ver.
No.
¿No das con la tecla?
No.
A ver, Alejandro Sanz, mujer. Y no digas que es más joven que yo, aunque es de mi quinta, ¿eh?
Me ha leído el pensamiento.
A mí, hazte el favor, ¿eh? Que además de mi quinta. ¿Y tú sabes por qué se quede mi quinta? No te rías. Que sí, que el muchacho tiene más potingues para ponerse que yo. Pero es de mi quinta seguro. ¿Tú sabes por qué? No sé si te lo he contado. Yo tuve la oportunidad...
Yo creo que más bien de la mía, ¿eh? Pero bueno.
Ya. Bueno, yo qué sé, un año para arriba, un año para abajo. Igual soy un año mayor o un par de ellos. Pero vamos, más o menos navegamos, navegamos en el mismo barco. En el mismo barco. ¿Qué te iba a decir? Porque yo te conté que yo lo conocí, ¿no? Sí.
Sí.
Eso es. ¿Pero te lo conté a ti o lo conté aquí?
Pues ya eso
no. Ya no. Yo lo conocí en el... Ya, bueno, pues lo comento así rápido. Yo lo conocí a Alejandro Sanz en Cádiz, concretamente en la Punta de San Felipe, en el anfiteatro. Y lo conocí porque mi amigo Rafa Cremade y yo presentamos un espectáculo, un pase de moda, y además, bueno, pues vinieron distintos artistas, pues con carácter benéfico. Y en aquel momento yo también estaba muy metido en el mundo de la moda y llevaba modelos y bueno, y pasábamos en Madrid. Fue una época también muy bonita de mi vida. Entonces todavía no había sacado Corazón Partido. Era el Alejandro Sanz de aquella primera etapa. Y a la gente que de una u otra forma participamos en aquello, nos llevaron a comer al Faro, a Cádiz. Y éramos unas 10, 11, 12 personas como mucho. Nos pusimos allí en un reservado y yo puedo decir que yo he comido con Alejandro Sanz.
Vaya, pues eso no lo puede decir todo el mundo.
yo he comido con... Y estuvimos hablando, fíjate, yo recuerdo que estuvimos hablando de la mili, porque él no hizo la mili, él optó por servicios sustitutorios, un servicio social, no recuerdo exactamente cómo esa posibilidad que en aquel momento sí que había, y yo recuerdo que me dijo que fue una etapa muy bonita también de su vida, ¿no? Donde tuvo la oportunidad de ayudar a mucha gente, o sea que fíjate que todo salió bien. Pues nada, ya sabe una cosita más, fíjate tú, que y te puedes imaginar, bueno, cualquier tema que pongamos de don Alejandro Sanz es un tema que seguramente vamos a acertar, pero te puedes imaginar cuál voy a poner, ¿verdad? Su éxito, a ver, hoy no da una, ¿eh, María? El éxito más grande de Alejandro Sanz,
que
estás dormida todavía.
No. Que no te pasa? Oigo bien, entonces cuando hablo me escucho yo.
Vale. ¿Sabes? Bueno. Yo es que tú sabes que las teclas y yo, hija, no somos buenos compañeros de viaje.
Ya.
Entonces, en fin, yo no podía ser perfecto en todo. Escúchame, que te ya como pregunta así, si te puedes imaginar qué canción de Alejandro Sanz, la más famosa, vamos a poner, la que revolucionó el panorama musical internacional.
No, sorpréndeme.
Ay, mujer, lo que hay que oír. ¿No te acuerdas? Corazón partido.
Ay, que como ha dicho antes, que era... Vale, porque lo escuchaste antes de Corazón partido y ya me has despistado.
Ah, eso, lo conocí antes de... Hombre, yo la referencia la pongo Corazón partido precisamente porque fue el boom de...
Porque precisamente es la que iba a poner.
Precisamente es la que iba a poner. Escúchame, que hoy estamos teniendo problemas con el teléfono. Que muchas gracias. Sí. Y la semana que viene volveremos a encontrarnos en la mitad del camino para aprender cosas estupendas. Nos quedamos con Alejandro Sanz y su corazón partido. Gracias, sí. María.
Gracias a ti, Santi.
Que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué. Sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? Después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste? ¿Cuánto estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido?